siglo XXI.
En los numerosos laboratorios repartidos por nuestro país, las máquinas no paran centrándose en crear avances que puedan beneficiar a la humanidad, porque todavía hay muchos terrenos en los que es necesaria la ayuda de estos incansables investigadores. En los próximos minutos os ofrecemos algunas muestras de esos interesantes trabajos que son además muy sorprendentes y que nos van a poner de buen humor por muchas razones. Empezamos hablando de los científicos del Instituto Cajal que han descubierto nuevas claves sobre la formación de una estructura patológica denominada amiloide por parte de la proteína neurotóxica tau vinculada con la enfermedad del Alzheimer. Para llegar a obtener este resultado y seguramente interesante conclusión, que es una interesante conclusión, ya te lo digo yo, en el estudio, Jesús, cuéntanos, ¿qué tipo de técnicas han usado?
Bueno, han usado la espectroscopía de fuerza. No es un microscopio, es un espectroscopio, pero que a su vez lo que hace es intentar vislumbrar cada uno de los elementos que componen molécula a molécula, precisamente este tipo de estructura amiloide que se forma alrededor de la neurona y que podría ser uno de los precursores de la enfermedad del Alzheimer. Es una noticia fantástica, ya que no supone un final, no supone una conclusión al trabajo y, por supuesto, ya a partir de ahí un tratamiento, pero sí supone una vía de investigación que va a ser mucho más rápida. Dicho para que lo entendamos, es como si antes fuéramos por una carretera local que no podemos ir a más de 90 y de buenas a primeras delante de nosotros se nos abre una autopista de 3 carriles para cada sentido. Pues algo parecido es supone esta investigación. Hay que entender un poco dentro de la estructura de las neuronas cómo funcionan, porque son unas células sumamente necesarias para el ser humano. De hecho, es base de la información la que va de los órganos al cerebro y del cerebro a los órganos. Es importantísima para el registro de los recuerdos, así como las emociones. En fin, la neurona mueve la vida, en definitiva. Sin neuronas, el ser humano difícilmente podría subsistir más allá de la simple estructura celular y poquito más. O sea, seremos seres unicelulares, por decirlo de algún modo. Y aún así, todavía está por estudiar cuál es la inteligencia de estos seres e incluso de los virus. Eso será harina de otro costal. Las personas que sufren esta enfermedad, lo que se ha descubierto es que esta proteína, la que tú bien decías, tau, lo que hace es que cuando se desordena, cuando el ADN de estas moléculas se desordena, empieza a formar una estructura alrededor de la célula, en este caso de la neurona, que comienza por las patitas, lo que se conecta con la cabeza de la otra neurona, empieza ahí y empieza a subir estrangulando literalmente a la neurona hasta matarla. La destruye. Es como si esa proteína, que la tenemos todos, por otra parte, de buenas a primeras se desordenara o cogiera algún tipo de información rara y comenzara a hacer un trabajo casi contrario al que hace normalmente. De tal manera que esto que se ha descubierto pues abre una vía de investigación interesante, porque no solamente nos habla del funcionamiento de este tipo de proteína, sino también de la manera en la cual lo hemos descubierto y cómo podemos usarla para nuestro beneficio. Mario Carrión, que es investigador del SCIC y líder de la misma, ha dicho que, por supuesto, esto supone el comienzo de la búsqueda de fármacos que puedan contrarrestar esta producción de amiloide excesiva. Y de ahí a terminar con una de las principales causas del Alzheimer, pues habría solamente un pasito. Y podríamos estar hablando en muy poquitos años, si no del final, por lo menos de un tratamiento muy efectivo para frenar la enfermedad.
José, en los últimos 20 años la hipótesis de la denominada cascada amiloide ha servido de referencia a las investigaciones sobre el Alzheimer y parece ser que guarda relación. Para que todos lo podamos entender, ¿cómo actúa esa proteína sobre la neurona? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que es un mecanismo curioso porque el aumento de amiloide explicaría las características patológicas de la enfermedad, que incluyen, entre otras, la formación de ovillos neurofibrilares, que están formados por una hiperfosforilada y de placas extracelulares compuestas, en este caso, por lo que se llama un péptido beta-amiloide, y lo que es la disfunción de la sinapsis o comunicación de las neuronas y la muerte de esas fases en tardías de la enfermedad es lo que te provoca precisamente que podamos tener esos marcadores que vamos determinando el avance o no en esas fases tardías de la enfermedad. Gran parte de las investigaciones que hay tienen como el objetivo final, evidentemente, la cura de la enfermedad, pero también es verdad que la prevención del Alzheimer, que se basa en esta hipótesis y que también trata de buscar la manera de interrumpir esa acumulación, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Tú interrumpes esa acumulación e interrumpes el proceso. Entonces, ahí estaría la clave, ¿no? Ahí estaría uno de la cuestión. Un proceso que aún no está totalmente comprendido por la ciencia, porque la ciencia también hay que reconocer sus límites. Y evidentemente muchas veces lo que tratan de hacer es que esos supuestos que en más de una ocasión se ven y tratan de anticiparse, pero claro, esto es a base de mucho estudio. Y el estudio, según indica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que importa es precisamente, y lo que nos da, es ese mecanismo de formación de amiloide por parte de tau, pero también el principio del proceso. Es decir, esto es muy relevante de cara a futuros estudios, sobre todo para intervenciones terapéuticas que sean realmente eficaces, y luego también sobre una posible base estructural para observar precisamente esas fibras amiloides y tau en lo que son las enfermedades, que al fin y al cabo sería determinar todo, dónde está la enfermedad, cómo atajarla, cómo cortar ese proceso, que es lo importante.
Pues desde luego no debemos de perder ningún detalle de lo que nos estáis contando sobre este amiloide, pero vamos a otro de los anhelos de la ciencia médica, que es conseguir fabricar sangre para poder garantizar así las intervenciones quirúrgicas, además de otros tratamientos en los que este tejido es imprescindible. Y el CSIC está trabajando en esta línea de investigación y me gustaría saber en qué punto se encuentra, Jesús, y cómo va hasta ahora este interesante proyecto.
Bueno, está en una fase intermedia. Todavía no se ha conseguido fabricar el glóbulo rojo en sí, pero sí se ha conseguido importantes avances en dos terrenos distintos, que es en el citoesqueleto, o sea, en la base que forma el glóbulo rojo, para que nos entendamos, es la parte proteínica exterior e interior, donde dentro va el resto del relleno, dicho entre comillas, del glóbulo rojo, y también en la asimetría, así como las proteínas funcionales. En definitiva, va en una fase muy adelantada. Lo que pasa es que esto es como un gran puzzle, porque se trata de introducir en nuestro organismo un elemento que es artificial, pero que debe ser aceptado como natural. Algo que, bueno, gracias a los avances que tenemos actualmente en la elaboración de ciertos elementos bioquímicos, puede resultar sencillo, pero que no lo es cuando se trata de un elemento, un tejido tan sensible como es la sangre. Por otra parte, la carrera está servida, ya que, como tú bien decías, pues cada vez hay menos donantes de sangre, pero cada vez, paradójicamente, hay más necesidad de sangre. La razón es porque, como las intervenciones quirúrgicas están avanzando tanto, donde antes pues ciertas intervenciones no se hacían, ahora ya se pueden hacer, estas, aunque es cierto que muchas de ellas ya están pasando de una intervención quirúrgica en quirófano a una intervención quirúrgica, en este caso ambulatoria, muchas de ellas están siendo muy importantes, salvando muchas vidas, pero a su vez hace falta una gran cantidad de este fluido elemental. Lo que ocurre también con la donación de sangre son varios problemas. No solamente está el miedo a las agujas, que eso lo tenemos muchos, pero que en un momento dado pues tenemos que pasar por ahí. También está la cantidad de enfermedades que no son detectadas porque a lo mejor hace falta sangre en un momento, una catástrofe. Imaginaos, por ejemplo, el último terremoto de Turquía. Allí, cuando alguien se llevaba al hospital, había muy poco tiempo para analizar la sangre que se le imponía a la persona, que desgraciadamente estaba muy mal.
En cualquier lugar donde ocurra una catástrofe
Exacto.
de este tipo.
Hay donaciones, se reconoce el grupo sanguíneo, el RH, y vamos que nos vamos. Es que hace falta sangre. Entonces es difícil pararse y decir, vamos a analizar, a ver si tiene algún elemento patógeno, vamos a... No, no se puede. Por lo tanto, esto sería mucho más fácil, porque la fabricación de sangre no requeriría ningún tipo de análisis previo. ¿Qué sangre te hace falta? ¿De qué grupo? ¿Con qué RH? Tómala, ya la tienes. Por lo tanto, sería un avance importante. En esa elaboración, como decía, pues está en un punto intermedio, pero se ha conseguido... formar al menos las estructuras necesarias para después unir el puzzle y a ver cómo funciona. Todavía no hay ningún tipo de prueba en vivo. sí se están realizando algunas pruebas in vitro para saber si este tipo de cuerpo tiene las características necesarias para que pueda ser aceptado por nuestro organismo. Pero además de eso, lo interesante es que esta gran cantidad de información que se está obteniendo está dando lugar a que esta fabricación de la sangre nos lleve también a otro tipo de terapias que puedan transportar los propios glóbulos creados, porque van directamente a alimentar la célula. Recordemos que el glóbulo rojo lo que trata es de alimentar y oxigenar cada una de las células de nuestro organismo. Fijaos si ese glóbulo rojo, además de llevar esos elementos esenciales, llevase también algún tipo de tratamiento a ese órgano diana. Sería fantástico. Obviamente esto es algo a mucho futuro, porque todavía nos queda por crear la sangre. Pero fijaos la gran cantidad de investigaciones que salen por delante de este gran descubrimiento.
Y tanto, bueno, teniendo en cuenta que actualmente es uno de los deseos de la ciencia médica para poder tener más libertad en ciertas actuaciones, imaginamos que en esta investigación hay detrás muchos departamentos e instituciones científicas. En el caso del CSIC, José, ¿qué papel ha jugado en este estudio?
Pues fíjate, Pilar, nos encontramos con investigadoras que han tenido realmente mucho peso y tienen mucho peso, como por ejemplo Aranzazu González Campos, que participa en el proyecto como una de las investigadoras principales. Y también participa, por ejemplo, Chiara Di Stefano, como investigadora predoctoral, y que está haciendo una labor magnífica. Sara Batista, como investigadora también postdoctoral. Y todas ellas que forman parte del equipo, precisamente, de investigación FUN Nanosurf, y que realmente están dentro del ICEMAP, que es un proyecto en el que trabajan en la biofuncionalización y también caracterización de las nanopartículas para mimetizar la formación de lo que son los eritrocitos sintéticos. Que ve que como esto se consiga, esto es importantísimo.
Hombre, hasta células T, o sea, se pueden incluso crear células que nos defienden de ciertos patógenos, pero además especializadas. Sí, sí. Ya no es introducir un virus para que se genere. No. Directamente la célula que va a destruir a esa enfermedad, pero además, informáticamente hablando, programada para cargársela. Eso es fantástico.
Estamos un poquito más cerca de la ciencia ficción.
Sí, pero bueno.
Estamos más cerca.
Claro, claro.
Que poco a poco es de lo que se trata. Además de todo ello, de la biofuncionalización, el control del ensamblaje, el desensamblaje de todo lo que son estas piezas. Esto es como si fuera un puzzle. Enganchando, ¿verdad? Y que es importante porque, de alguna forma, los objetivos del proyecto pues son todos aceptados y adaptados y asimilados por un consorcio interdisciplinar que combina conocimientos de diferentes áreas, como no puede ser de otra forma. Es decir, aquí no puede haber solo personas que son bioingenieros, porque evidentemente esto también tiene que ver con otra parte. Entonces, es un trabajo multidisciplinar y que todas esas áreas van, por ejemplo, como la microfluídica, la biotecnología, que de eso estamos hartos aquí de hablar, también el ensayo en vivo de todo esto, porque una cosa es el que lo desarrolla y otra cosa es el que hace todo lo que son la experimentación. Entonces, claro, es un proceso en el que todos tienen que ir a una. Y fijaos, todo esto viene liderado ¿por quién? Por la Universidad de Leuven. ¿Esto dónde está? Esto está en Bélgica. Y está además financiado por el Consejo Europeo de Innovación. Hoy tengo media lengua. También el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa. Es decir, nos vamos a encontrar con una serie de departamentos que tienen un buen presupuesto, pero nunca es suficiente. Son 3,2 millones de presupuesto. Diréis, pues eso es una pasada. Esto en investigación de este tipo no es nada. Entonces hay que un poco también darle los materiales a estas personas, y esos materiales implican material, instalaciones, sueldo, porque esta gente no están ahí por iluminación ni por inspiración de Dios.
No son un ONG, sino que tienen que pagar facturas también.
No, y que además tienen la costumbre de comer.
Sí, es una costumbre muy fea.
Claro, entonces hay todo eso, hay que tenerlo en cuenta. La ciencia es muy bonita, pero también puede llegar a ser muy desagradecida No en dentro de la propia ciencia, sino en el concepto de la gente que tiene hacia ello. Mira, pues no están cobrando 4 millones, 8 millones y se quejan. No, pero es que mire usted, es que esto cuesta. Y cuando al final tengan la sangre artificial, cuando al final haya una solución para el Alzheimer, y Dios lo quiera que para el cáncer, es que diremos, oh, vaya lo que han conseguido, pero eso es a base de qué?
De
a
base de muchas horas y mucho dinero. Mucha dedicación. Muchas horas de sueño. Bueno, vamos a pasar a otra noticia en la que se habla de una mujer neozelandesa que el año pasado se convirtió en la primera persona en recibir un tratamiento de edición genética para reducir permanentemente su nivel de colesterol. ¿Qué técnica se ha empleado para conseguirlo?
Bueno, pues esta mujer que tenía un problemón, gracias a la tecnología CRISPR, o sea, aquella que decíamos nosotros hace una década, porque lo hemos hablado aquí en este programa, hace una década, que bueno, oye, lo de la modificación genética, cortar genes y pegar genes, a ver a qué vamos a llegar, porque se podrían crear personas como si fueran robots biológicos y ahora van a resucitar a no sé quién y a no sé cuándo. Bueno, aquella todavía que hay controversia dentro de los mentideros de la conspiración. Es cierto que soy conspiranoico, pero con los pies en el suelo. Y yo no creía ni muchísimo menos en ese tipo de historias que se hablaban antiguamente. Pues esta es la prueba. La prueba está en que realmente 10 años después de toda aquella marea que se desató, de toda aquella caza de brujas contra las personas que modificaban los genes y los cortaban y los pegaban, ahora resulta que han conseguido, en este caso, un avance importantísimo. Una mujer. Esta mujer tenía el colesterol alto, pero no era modificable. O sea, ningún tratamiento le era efectivo. Era un problema genético que tenía. Y lo que hicieron, en este caso, los científicos es coger esta herramienta, la CRISPR, que tenían R, que es pues modificación, cortar, pegar ciertos genes y hacer una cadena completa para introducirla en un organismo. Gracias a ella, pues esta mujer está consiguiendo reducir su nivel de colesterol malísimo que era. El ensayo, por supuesto, fue un éxito. Y esa programación y edición de los genes también. De tal manera que la diana terapéutica estaba prácticamente asegurada. Los beneficiarios, pues oye, muchísimas personas que tengan no solamente este tipo de problema, sino cualquier otro en el cual se pueda detectar el gen defectuoso, corregirlo e introducir este otro gen dentro del organismo como si fuera un tratamiento más, un tratamiento farmacológico. Es interesante porque mientras que los primeros tratamientos estaban destinados a intentar bajar el colesterol, este directamente ataca el punto de origen. Muy interesante.
La noche más hermosa.
El tratamiento para reducir el colesterol, desarrollado por Beth Therapeutics, se basa en una forma de edición genética denominada CRISPR.
Yo le digo el CRISPR.
2.0. Es que Crispy tampoco es de Crispy. Crispy,
os acordáis de los Crispy, ¿no?
Sí, sí.
Yo
sí.
Le digo Crispy los porque...
Y también se le llama edición de base. ¿Cómo funciona? Bueno, es que es más pues, fácil lo de edición de base, ¿para qué nos vamos a complicar?
Totalmente. Esto, en vez de cortar genes, es implantarlo. Es un tratamiento para reducir el colesterol, que el colesterol, ya os digo que hoy traigo media lengua, que ha desarrollado en este caso lo que es Verve. Y se trata de un enfoque que es más selectivo, es más cuidadoso, es más, digamos que si fuera inteligencia artificial sería donde hay que atacar, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, es un enfoque selectivo, que en lugar de limitarse a realizar cortes para desactivar lo que son los genes en concreto, los genes específicos, pues lo que nos encontramos es que los científicos pueden cambiar una base de ADN por otra. Quito de aquí, pongo de allí. Ya está. Uy, aquí, voy a ver cómo funciona esto. Y en teoría, eso debería ser más seguro, porque hace menos probable que un corte o que se corte un gen importante por error, y al mismo tiempo puede evitar errores que pueden afectar al ADN, y que si se repara tras la marcha, es decir, sobre la marcha tras ser cortado, bueno, pues mejor que mejor. Pues el paso en este caso de CRISPR podría ser y podría llevar las cosas un pasito más allá. ¿Y ese pasito más allá dónde es? Pues es la edición primaria. La edición primaria que es CRISPR 3.0 y que permite a los científicos insertar ADN en un genoma. Fijaos esto lo que es, ¿eh? Esto ya es ingeniería genética, pero nivel pro. ¿Por qué? Porque si esto funciona en personas, podría permitir a los científicos identificar los genes que provocan una enfermedad y quitarlos. Claro. Es decir, este lo quito de aquí. ¿Y qué pongo? Pues uno que está sano. Sano, claro. Quita y pega. Oiga, y esto es tan sencillo. Mire usted, sencillo no es nada.
Por supuesto que no.
Pero el CRISPR, este, el sistema, en este caso el estudio que lo hace posible, pues hemos de darnos cuenta que esto que he dicho es el 3.0. Ahora mismo estamos en el 2.0. Uh-huh. Es decir, esto sería la evolución idealizada. ¿Se logrará? Estoy seguro que sí. Pero se logrará echándole tiempo y teniendo paciencia. Esto no son dos días, ¿eh?
Hombre, me lo vas a decir a mí que yo estoy editando ahora mismo en otro nivel.
Nivel pro.
En otro campo. Tú eres sobre la marcha, editando en directo. Pero es que, claro, en el campo de la medicina tiene que ser muy, ya no solo complicado, sino que hay que tener un ojo clínico, nunca mejor dicho, ¿no? Y una precisión. Con estas formas de actuar sobre los genes, Jesús, ¿qué horizonte se abre ante la humanidad para crear nuevas formas terapéuticas basadas en los cambios o modificaciones genéticas, digamos, de momento pequeñas, ¿no?
Bueno, pero un paso de gigante. Si este tratamiento ya está siendo efectivo, es un paso de gigante. Incluso se podría crear un copia-pega genético para tratar de enfermedades que no solamente sean genéticas, sino en las cuales intervengan los genes de alguna forma. Y sea necesario corregirlo. Cualquier tipo de enfermedad en la cual... Bueno, se me ocurre una que además... José la nombró hace un momentito. El cáncer. Imaginaos lo que sería la reproducción. El cáncer no es ni más ni menos que una reproducción acelerada de las células, alocada de nuestro organismo. ¿Vale? Eso quiere decir que en un momento dado se activa un gen que está desactivado, no se sabe bien por qué, se activa ese gen y a partir de ese momento las células del cuerpo empiezan a reproducirse de una forma tan acelerada que el organismo no es capaz de contrarrestar dicho crecimiento. Pues imagina lo que sería poder copiar y pegar en estas células un gen que frenara esa reproducción excesiva de esas células. Uh-huh. Frenaríamos el cáncer. Ahí tenemos una vía. Una vía. Otra vía de la terapia que pueda ser no genética directamente, no para afecciones genéticas directamente. Cualquier tipo de enfermedad vírica, en la cual esté en el organismo humano, pero no se haya, no esté latente, no haya dado la cara. Bien. Todas las enfermedades pueden tener un ARN. De hecho, los virus tienen ARN.
Totalmente.
Están ahí.
Sí, correcto.
Y por cualquier, por la acción de algo exterior, se puede activar, ¿no?
El herpes, esa enfermedad que está latente en nuestro organismo y que algo la activa, ¡pam! Y aparece de nuevo otra vez y con los desagradables síntomas que muchos conocemos, en mi caso también lo conozco, esos síntomas tan desagradables. Por lo tanto, sería capaz de introducirse una modificación genética para frenar precisamente la reproducción de los genes de esa enfermedad que está latente en nuestro organismo. A partir de ahí, pues, hombre, todos los tratamientos actuales con este tipo de técnicas son experimentales, de momento. Aunque ha dado éxitos, pero se ha necesitado un cierto conocimiento y un avance importante para poder ser implantado en esta persona. Pero esta nueva técnica, las CRISPR, funciona.
CRISPR, que no te complica. CRISPR, vamos a ver, la edición CRISPR de genes, ¿no?
Ya está, correcto. La edición de genes, mejor dicho. La edición de genes, por supuesto, pues funcionan. Funciona porque aquí está el detalle y el dato y, por supuesto, la prueba de esta mujer que está consiguiendo frenar esa enfermedad. Y, por supuesto, podría ayudar a otras muchísimas personas en problemas que tengan una base bastante lamentable para la persona que la sufre. Incluso enfermedades como la propia leucemia también, que podría tener un tratamiento rápido y fácil si esta técnica fuera capaz de reproducirse. Así que seguimos de enhorabuena.
Atendiendo a otros avances que surgen, nos hacemos eco de la técnica de reprogramación para rejuvenecer a ratones viejos y prolongar sus vidas, que ha utilizado una pequeña empresa de biotecnología. ¿Lo han conseguido, José?
Sí, la verdad es que están en ello, evidentemente. Todo esto es, yo te digo, como con la oveja Dolly, ¿no?
Ya.
Hemos clonado una oveja. La clonaron, es verdad. Sí. El problema es que la clonaron cuando era adulta y clonaron también las enfermedades que tenía la oveja adulta, ¿no? Entonces, con estas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Pero fíjate que la técnica de reprogramación para rejuvenecer ratones que son viejecitos, pues está bien porque prolonga la vida. Y han creado así un resultado que sugiere que quizás en un futuro a las personas mayores le pudieran reprogramar el reloj biológico. Esto sería importantísimo, porque con una inyección estarían rejuvenecidos, con una sola inyección.
Ya ves.
Hombre, que nadie se vaya a creer que esto es la película de La muerte os sienta tan bien. ¿Os acordáis, no? De aquella, ¿no? Que iban siempre estirados y parecían que tenían 16 años. Sí, tampoco se trata de eso. Bueno. Porque, entre otras cosas, el cuerpo humano también le afecta al proceso de oxidación. Es decir, los seres humanos nos oxidamos.
Sí, pero no es todavía, de momento no lo es.
De momento.
¿Dónde termina esto?
De momento. Tú estás con la muerte, lo siento, también te ha gustado, ¿eh?
Me ha encantado ese
Por
detalle.
Cierto, a una persona que le podría funcionar muy bien las terapias de las que hemos hablado es a Bruce Willis.
Sí, claro.
Que sabéis que el hombre tiene afasia y tiene un tipo de Alzheimer. Y la verdad es que lo debe de estar pasando mal.
La fase es que...
Y, por ejemplo, de estas terapias que estamos hablando nuevas, de estos avances, bueno, pues pacientes como él, incluso él mismo, se pudieran ver favorecidos.
Claro.
Y,
sí.
Oye, sería un avance muy importante para estas personas, sobre todo para su calidad de vida y para la esperanza de vida, que también es importante. Pero sí es verdad que están trabajando en ello. Y bueno, el rejuvenecimiento lo hace una empresa que es Rejuvenate Bio, y que es una empresa de San Diego, de Estados Unidos, que también aparece en diferentes artículos de revistas. Y la técnica de reprogramación consistiría en renovar las células, volviéndolas a un estado más joven. Y eso, bueno, pues... lo han llamado, fijaos qué sugerente, la fuente de la eterna juventud, donde los científicos ya habían demostrado en laboratorio que ese método funciona con células individuales. Si funciona con células individuales, ese factor rejuvenecedor puede que, bueno, pues puede crecer en el sentido que se puede aplicar a un campo mayor, incluso al de los seres humanos, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Esto era muy esperado, sobre todo los ensayos con animales, y se explica sobre todo con una terapia genética con genes de reprogramación, y que, bueno, pues tenían una edad equivalente a los 77 años en seres humanos. Después del tratamiento, la esperanza de vida se les duplicó, y los ratones tratados vivieron 18 semanas más de media que los ratones normales que tenían esa edad. Es decir, oye, que le dieron una vida bastante importante. Es decir, le alargaron la vida un 7%. Oye, algo es algo. Y para ensayo, para un primer ensayo,
no está mal, no está
menos
mal.
De una piedra. Con lo cual nos encontramos con eso. Ahora, bueno, pues ahora, ¿en qué fase estamos? Ahora, bueno, ¿por qué no trasladamos esto a los seres humanos? A ver dónde nos quedamos. Entonces, esto que se ha vendido como el elixir de la eterna juventud ha provocado un auge de la investigación en este tipo de creación de laboratorio, porque entre otras cosas es verdad que podría darte ese plus que necesitas. Han recaudado ya 2.674 millones de euros.
Eso es indecente. Fijaos lo que hemos hablado antes de la sangre.
Es que,
3.200.000 euros.
Claro, es que esto es
y
Estados
en estos 3.000 millones... Sí. de dólares. Esto es indecente, de verdad.
Esto es Estados Unidos y lo otro es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con todo mi respeto.
Pero también, también es el objetivo, o sea, verás tú, es la...
Ya sabéis.
Esa... Es que no sé cómo calificarlo, porque creo que de momento lo que resulta más interesante es poder ayudar a las personas que tienen, padecen determinadas enfermedades y a los que se les va la vida, porque no se encuentra la solución a ello. Y estamos pensando en vivir más años.
Por eso digo que es...
¿Ser eternamente jóvenes?
O sea, se prefiere ser eternamente joven, pero no invertir en algo que te puede salvar la vida en una operación quirúrgica como es la reproducción de sangre artificial. Es que, de verdad, esto dice mucho de la humanidad, ¿eh? Yo lamento decir esto porque soy humano también, pero dice mucho de nuestra humanidad, ¿eh?
Este descubrimiento, ¿tienes algo más que añadir, José, aparte de esos 3.000?
Sí, que le comentaba antes a Jesús y a ti, Pilar, y a nuestros oyentes, que bueno, es que el problema es que los americanos, cuando se meten en una historia de esta, la maquinaria de hacer dinero no es la que puede tener aquí o la que podemos tener aquí, por desgracia, en un Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que a lo mejor la investigación es tremendamente o el triple de seria. Pero ¿qué pasa? Que esto no es Estados Unidos.
Pero no, da igual. Quiero decir, el interés que tiene Estados Unidos podría ir también por esa otra línea, claro, que se está llevando aquí a cabo, ¿no?
Claro.
Pues no, les interesa ser más jóvenes, más guapos.
En fin, esto es lo que hay.
Bueno, este descubrimiento de la receta de la reprogramación, hay que decir que le ha valido el premio Nobel le valió el premio Nobel en 2012 al biólogo japonés Shinya Yamanaka. Pero en honor a la verdad, no fue él el que lo puso en práctica. ¿A quién se debe este primer paso práctico hacia la juventud programada, Jesús?
Bueno, se debe precisamente que 4 años más tarde los científicos del Instituto Salk pues dijeron, vamos a probar la técnica que este señor dijo de forma teórica, aunque hizo algunas pruebas en laboratorio, pero las pruebas no eran muy relevantes. Vamos a intentar reproducirlo en ratones vivos. Es cierto que aquellas primeras pruebas hacían que los ratones viviesen un poco más, pero fijaos, los estudios que se publicaron, había un cierto sector dentro de la ciencia que no estaba muy de acuerdo porque prácticamente no había un rejuvenecimiento como tal. Había una especie de prolongación de la vida y de la calidad de vida de los ratones, pero no era... Era algo breve, periodo breve de tiempo. En algunos casos, algunos científicos decían que simplemente era pues la probabilidad, dentro del cálculo, hay ratones que viven en el laboratorio 2 años, unos llegan a 3, pues bueno, dentro de ese rango de 2-3 años, pues es posible que el ratón pudiera vivir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas más, y tampoco era relevante. Lo cierto es que después de toda esa marejada, la cual pues se calmó un poco, estamos hablando del año 2016, siguieron las investigaciones y en 2022 apareció un artículo que volvió otra vez a revolucionar el terreno de la bioquímica y la biología relacionada con el rejuvenecimiento. Y en este caso, pues sí se había conseguido un salto mayor. Fue un equipo adscrito al Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Estados Unidos y ahí sí llegaron a un avance interesante muchas semanas después. Algo que se salía de la gráfica de la probabilidad en ese tipo de ratones de laboratorio, los cuales, pues, los ratones, además, los que participaron lo hicieron a lo bestia, porque los que participaron, los ratones que cogieron para ese estudio, tenían 124 semanas de vida. Esto es, una vida ya cercana a la muerte biológica. Y oye, cuando realizaron este tipo de tratamiento, entonces se alargó varias semanas más, llegando hasta las 11 semanas. Lo normal hubiera sido 3-4 semanas más, pero 11 no. 11 se salía de la probabilidad. Entonces ya empezaron todos los ojos a centrarse sobre Davidson y sobre este Rejuvenate Bio, que había conseguido lo que muchos aseguraban que era un hito histórico, aunque en un principio tampoco se lanzó la voz. Simplemente se dijo, oye, vamos a intentar a ver si hay algún tipo de estudio que corrobore. Por otros científicos, ya se sabe que este estudio tiene que estar corroborado a pares. O sea, cuando alguien hace un descubrimiento, tiene que dejar la información a otro equipo, de otro, incluso de otro país, si se quiere, para que corrobore este mismo extremo. Y resulta que estos señores lo corroboraron. Por lo tanto, estaban de acuerdo en que aquel premio Nobel de 2012 abrió la puerta al rejuvenecimiento, bueno, en fin, casi perpetuo, si sigue la investigación con 3.000 millones de dólares que tiene esta gente.
Pues además, Rejuvenate Bio está desarrollando medicamentos de terapia génica para perros y personas, incluido un tratamiento diseñado para tratar la insuficiencia cardíaca. Según Davison, a largo plazo va a ser posible rejuvenecer a los seres humanos, como comentaba, adelantaba José Manuel, ¿no? Pero realmente, ¿en cuánto tiempo se podría conseguir este hito, José?
Bueno, pues ojalá fuera muy pronto también, porque al fin y al cabo, pero no, a esto le queda la terapia con ratones. Los primeros pasos, si es verdad que han funcionado, es decir, han sido positivos, se han logrado, como te comentaba, alargarle la vida un 7%, que parece que no, pero oye, un 7% está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, habría, y además lo indican, que hay que profundizar ahora en todo lo que son el análisis de esos propios animales de laboratorio, uh-huh, que bueno, que pueden tener camufladas, porque evidentemente no conocemos tampoco muy bien los efectos, qué posibles efectos secundarios puede tener todo esto, que oye, igual lo que te da por un lado lo quita por otro.
Claro.
Entonces eso es lo que tampoco puede ser, ¿no? Entonces podría estar dando ahora mismo lo que se llama el efecto de extensión de vida, que es ese aporte que te da, pero también ellos lo quieren aplicar, por ejemplo, a órganos. Oye, ¿por qué no a determinados órganos que pueden estar en un estado determinado? ¿Por qué no rejuvenecer ese órgano? Y rejuveneciendo ese órgano, reprogramándolo, podremos hacer que funcione mejor.
Ah.
Y de alguna forma, no es que la persona rejuvenezca, sí ese órgano. ¿Os imagináis un corazón cansado?
Claro. Eso sería maravilloso poderle agotadito, dar.
Le metes una inyección de este tipo, que esto se pinta muy bien, una inyección y listo, ya estás bien. Mm. Tampoco es así, ¿no? Pero bueno, como lo están explicando,
yo, por ejemplo,
¿no?
Ahora mismo me acuerdo de mi madre que tenía con la respiración, bueno, claro. Y muchas personas que se encontrarán en esa situación. Tú ves, en vez de un marcapaso,
claro,
le pones unas gotitas de
ya está,
el
oye,
elixir.
Y está genial, o un cerebro
y por lo menos,
que está teniendo problemas. Y haces que circule por ahí, uh-huh, un determinado producto y oye, y rejuvenezca ese cerebro. Sería fantástico. Pero estamos lejos, ¿eh, Pilar?
Todavía sí.
Estamos
ya
lejos.
Me imagino. La ciencia que sigue dejándonos boquiabiertos en los últimos avances y descubrimientos, que nos hace no solo la vida más fácil y saludable, sino que también, bueno, pues nos encontramos que incluso proponer que nos rejuvenezcamos sin pasar por quirófano, respondiendo así a los deseos de una sociedad que, quién sabe si a la vuelta de pocas décadas alcanzaremos una calidad de vida como nunca la ha conocido el ser humano. Este tema es el que ha servido de inspiración para nuestro querido Julio. Julio, no. Sí, para Julio, sí. Correcto, que ha hecho la reflexión en torno a esta temática.
Hablaba hace pocos días con un compañero de trabajo sobre algo relacionado con la economía. Él, con 20 añazos, me decía que cuando era más joven salía con 15 euros y le sobraba dinero en el fin de semana, y que ahora la gente joven no llega ni con 50. Bendita juventud. Para hablar de futuro hay que conocer el pasado. Y hay algunos que cuando visitábamos la calle sábados y domingos lo hacíamos con 500 pesetas. ¿Os acordáis de eso? Ahora viene la cruda realidad de este tema. ¿Habrá futuro para seguir gastando aunque sean 10 euros durante el fin de semana? Lo siento, pero estoy un poco pesimista con esto. El mundo futuro se viste de negro. Cada día más apretados, más asfixiados, casi sin rumbo. Pero bueno, si parte de lo que se ha hablado aquí esta noche se cumple, sobre todo en lo relacionado a la medicina, me daré por satisfecho. Los milagros existen. Un abrazo, hermoseros.